es sexo. Con Ayanda y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Esta noche hablaremos de cómo abordar los tratamientos de infertilidad sin hacer daño a la pareja. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. Que la medicina reproductiva ha avanzado considerablemente en los últimos años es un hecho indudable, pero aún se está lejos de poder garantizar que cualquier mujer que quiera ser madre pueda conseguirlo, incluso con las últimas técnicas de reproducción asistida. Un estudio publicado en la última edición de Human Reproduction analiza la salud mental de aquellas mujeres o parejas que, tras intentar tener hijos con ayuda de la medicina, no lo lograron. La conclusión: no aceptar la condición de infertilidad tras someterse a tratamientos frente a la misma está asociado con una peor salud mental, incluso si se han tenido hijos previos, pero diversos factores influyen en el grado de asociación. Muy buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Pues aquí comenzamos programa sobre un tema que además, pues últimamente está un poco en boca de todos, ¿no? Porque ha habido varias noticias esta semana sobre estos tipos de tratamientos para conseguir la fertilidad, como por ejemplo una noticia que se ha leído en todos los periódicos, lo de la donación de...
Sí, la vitrificación, esto que llaman de los óvulos,
por parte
de grandes empresas generalmente estadounidenses y vinculadas al mundo de Internet, ¿no? Como Google, Apple... ¿Qué más era?
No me acuerdo ahora, pero bueno, son
Facebook,
monstruos,
creo que también,
¿no? Grandes empresas que le ofrecen este servicio a las mujeres que trabajan en estas empresas. ¿Por qué lo ofrecen? Bueno, pues lo ofrecen porque evidentemente una mujer, si vitrifica, es decir, si congela esos óvulos antes de los 35 años, pues podrá utilizar esos óvulos más tarde si quiere tener un embarazo, pues ya con una edad más avanzada, los 40 y los 50 años.
Su edad de desvinculación total de la empresa, porque claro, cuando tienes un hijo muchas veces hay determinados compromisos que al menos durante un tiempo... Tienen bastantes supeditaciones, ¿no?, a la vida familiar.
Ya hablaremos de ello con las entrevistas que tenemos organizadas para esta noche, que son varias, porque vamos a hablar con... Bueno, son todas mujeres, en realidad, porque aparte de nuestras secciones habituales, con Max Recarte, con Felipe Couselo, que nos va a hablar de la canción de la semana... Pues también hablaremos de este tema en concreto con Eva Bernal, que es asesora para mujeres y para parejas que están en ese proceso, en ese tratamiento para alcanzar la fertilidad. Una asesora, bueno, pues que ayuda a abordar los posibles problemas, tanto desde el punto de vista psicológico como la elección de la clínica, la elección del médico, etcétera. Y además es una mujer, pues, que ha tenido 3 hijos con técnicas de reproducción asistida.
Y además no con la misma técnica, que también cuando uno se mete en este mundo te das cuenta de que hay que entender un montón de cosas y que decidir un montón de cosas, no solo el hecho de tener un hijo, sino también cómo lo vas a tener, cuánto dinero te vas a gastar,
cuánto dinero te puedes gastar.
Sí. Hasta qué punto vas a querer meterte en procesos más o menos agresivos, como es el tema de la hormonación o como es el tema de la extracción de óvulos, que en el caso de Eva Bernal tiene tremenda experiencia porque, como ya nos contará ella,
lo ha vivido en persona.
en persona y desde diferentes perspectivas, porque ha utilizado distintos, yo diría que todos, los mecanismos salvo la adopción.
Luego vamos a hablar con, ayúdame con los nombres.
Pues mira, con la directora de Invitra, que también veremos qué es Invitra.
Sí.
Es una feria de reproducción asistida que va a tener lugar este fin de semana en Madrid. Vamos a hablar con Natalia.
Sí, del 14 al 16 de noviembre en el Hotel Meliá, Avenida de América.
Pues Natalia es
la directora
de Invitra y también estará
Cristina Mestre, que es especialista en reproducción asistida. Y
Miriam Sobrino, que es una sexóloga de Sexorum, que también estará en Invitra y nos hablará un poco de cómo han de afrontar las parejas estos tratamientos de fecundación.
Y de los problemas sexuales que pueden derivar de estar sometidos a ese estrés emocional y físico que supone tratamientos de este tipo. En fin, todo, evidentemente, vamos a hablarlo pues muy positivamente, pero bueno, contando lo que hay, ¿no? Porque a veces para todo en la vida es importante tener una información lo más exacta posible para luego no llevarse sorpresas y para, desde luego, felicitarnos en los casos en los que se consiga ese o esos embarazos tan deseados. Algunos datos para ir calentando motores. Está claro que las mujeres tienen hijos cada vez más tarde y por lo tanto hay unos problemas asociados a la falta de fertilidad pues cada vez más a menudo, ¿no? Porque si consideramos que para una mujer la edad de reproducción ideal es entre los 20 y los 30 años, y simplemente vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, es decir, que las mujeres comienzan a tener hijos en el mejor de los casos a los 35 años
y de ahí para
adelante por mil cuestiones asociadas pues a lo dificultoso que puede ser ahora mismo engendrar un hijo, también a la necesidad que tiene la mujer de realizarse en otros ámbitos,
y como desgraciadamente en un montón de casos esa realización profesional no es posible si se tiene que compatibilizar con una realización familiar.
Entonces, bueno, pues esto ha generado que ahora mismo haya un boom de todas estas clínicas que se ocupan de tratamientos de reproducción.
Pues mira, según los últimos datos que proceden del registro de la Sociedad Española de Fertilidad, que se han presentado hace poquito, en España se han llevado a cabo 50.299 tratamientos de fecundación in vitro y de técnicas afines y 29.766 de inseminación artificial, esto en el 2006, lo que sitúa a España tan solo por detrás de Francia y Alemania en cuestiones de reproducción asistida de la Unión Europea.
Más datos, pese a que la tasa española de embarazo por transferencia de embriones en fecundación in vitro es de casi el 40% y ya supera la media de Europa, que es del 30%, casi el 22% de los tratamientos exitosos se resuelven con un embarazo múltiple, que es una tasa superior a la europea, que apenas llega al 20%, lo cual no es necesariamente una buena noticia. O sea, un embarazo múltiple es siempre un embarazo con riesgos y a menudo las parejas en realidad lo que quieren es una criatura, no dos, ¿no?
Claro, luego está también el tema de escoger o la sanidad pública o la sanidad privada, que también me imagino que lo trataremos a posteriori. Y en el caso de la sanidad pública, aquellas personas que puedan optar a ella, lo peor para los pacientes es la lista de espera, ya que por lo general pasan al menos 2 años hasta llegar a un tratamiento.
Estamos hablando de edades, de parejas y de mujeres que en general tienen prisa porque están ya en una edad límite para poder concebir. Entonces, en este caso, una lista de espera de 2 años...
Son dos eternidades
porque hay a partir de un determinado momento en la mujer, mes a mes es una eternidad porque va uno perdiendo capacidad de reproducirse muy muy rápidamente.
Bueno,
aparte de la ansiedad lógica que lleva cada una de ellas.
Aparte de la ansiedad. Luego también el otro de los problemas es la existencia de grandes diferencias en función de las comunidades, sobre todo con respecto a la financiación de los medicamentos que es carísimo, ya no solo el tratamiento, sino luego los medicamentos que necesita ese tratamiento, cuyo coste está en torno a los 3.000 euros. Uh-huh. Salvo en el caso de Cataluña, donde se financia...
3.000 euros por fecundación.
Sí.
O sea
sí.
Que muchas veces...
Bueno, no, yo creo que la hormonación, porque los medicamentos, yo no lo sé, en el caso de... vitrificación de óvulos, esto no tengo ni idea, pero en el caso de una terapia hormonal para una fecundación in vitro suele rondar los 600, 700, todo depende de la prisa que se dé en los ovarios de la mujer en generar esos óvulos para que luego los extraigan y los puedan fecundar, pero más o menos ronda los 700, 800 euros. En el caso de una inseminación artificial, los tratamientos de hormonas suelen ser más baratos, en torno a los 400 euros,
en cualquier
más
caso,
o menos.
O sea, pero considerando que muchas
considerando
veces no
que
es
no
una,
suele funcionar la primera.
Claro, que es una, dos, tres, cuatro, en fin, las que...
Y que este es simplemente el precio de los medicamentos, que no del tratamiento, que suelen rondar, pues...
3.000, 4.000 euros.
4.000 euros, 5.000 euros las fecundaciones in vitro, unos 2.000 euros las inseminaciones artificiales. Solo está el caso de Cataluña, donde se financia la medicación incluso en las clínicas privadas. En el resto de comunidades, las parejas tienen que afrontar el coste de estos fármacos. Por supuesto, también el coste del tratamiento si van por la medicina privada. Pero en el caso de la medicina pública, los tratamientos médicos los pagan los pacientes.
El 80% de la actividad de reproducción asistida se da en centros privados y el 20% en hospitales públicos. O sea que
el 80%.
Os podéis hacer una idea de privados que tampoco asumen el coste los seguros privados, ¿eh? Es decir, esto está pagado del bolsillo de los que tienen un problema de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues
una de las razones principales, entre otras cosas, es que no todo el mundo puede acceder al sistema público.
No, no todo el mundo puede acceder al sistema público, entre otras cosas porque tienes que ser menor de 40 años.
Claro.
Pero bueno, esto ya lo hablaremos con más exactitud durante las entrevistas. En todo caso, o sea, lo que queda claro es que es una situación muy... Bueno, que está muy presente en nuestra sociedad
y al menos se
ahora
ha convertido
mismo,
hoy por hoy en un problema que no es nada excepcional.
Es el quinto problema de salud a los que nos enfrentamos los españoles.
La infertilidad. Los problemas para
concebir un hijo, efectivamente. Entonces, bueno, y luego por otra parte, a mí me parece un disparate esto que pasa, pero no pasa solo con esto que estamos hablando esta noche, sino por ejemplo lo que hablábamos anoche de las custodias compartidas, de los padres que se han separado y que tienen pleitos, problemas legales en llegar a un acuerdo para que ese hijo o esos hijos puedan estar con padre y madre de una manera equitativa y lógica y sana para la criatura, etcétera. O sea, a mí que en cada comunidad de este país haya una ley diferente... me parece disparatado, igual que con esto, ¿no? O sea, que si naces en Cataluña y tienes un problema de infertilidad, eres un afortunado, porque si naces en Andalucía
o en Madrid no,
o sea, no sé, o sea, yo entiendo.
Bueno,
que
esta cosa de las competencias autonómicas, lo que hicieron básicamente es generar una especie de separación donde no puedes atenerte a nada, ¿no?
Claro, o sea,
vas cambiando, te cambias de domicilio.
Entonces, claro, te tienes que cambiar de domicilio, o sea, ¿cómo es esto, ¿no? O sea, yo creo que en determinadas, pues, yo no digo que en todo y que cada uno tenga su parte de independencia, ¿no? De independencia, me refiero, de que puedan tomar sus decisiones, pero luego ya hay cosas de sanidad, de...
Sí, que son globales y que todos
que
nos enfrentamos a unos problemas, si no los mismos, muy similares. Y que todas las personas que están pagando estos medicamentos, que como hemos visto son carísimos, pues les supone un desafío que yo no sé muy bien en muchísimos casos cómo lo realiza, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de gente que recurre a esto.
Vamos a escuchar un sexo en la calle. Hemos preguntado lo siguiente: ¿tener problemas de fertilidad en la pareja, crees que puede dañar su vida sexual?
Mm. Yo creo que como el sexo está muy relacionado con el intelecto y en parte con el sentimiento de culpa, si hay una pareja que realmente quiere tener hijos y no lo consigue, siempre está sobrevolando el sentimiento de culpa de quién es el problema, de él, de ella, qué pasa aquí. Sí que es verdad que a la hora de las relaciones sexuales y tener que planificar las cosas, es verdad que eso puede agobiar un poco. Se me ocurre como sistema que incrementen el número de relaciones sexuales y así aciertan seguro.
Los problemas de fertilidad pueden dañar la vida sexual, la vida amorosa y la vida en general. Si hay un deseo compartido e intenso de tener hijos. Pero, afortunadamente, muchos de estos problemas son ahora solucionables. No tienen por qué dañar la vida sexual. La vida sexual puede ir perfectamente por sus propios carriles. Y ahí yo creo que hay tantos problemas y tantos desencuentros que la pueden alterar y dañar que los de fertilidad me parecen prácticamente irrelevantes.
Yo creo que más que la vida sexual puede dañar la vida diaria de una pareja. Creo que sí que puede a veces suponer un problema, pues depende de cómo sean las personas, pues sí que puede acarrear, bueno, algún tipo de consecuencia negativa. El hecho de que no sentir que no te puede completar a la hora de tener un hijo en esa persona, pues puede traer problemas, pero la vida sexual no tiene por qué.
No, la vida sexual no. Yo creo que la vida sexual puede mejorar incluso por los problemas de fertilidad.
Yo me acuerdo lo que dijo Oso, que el sexo no debe ser una pastilla para dormir ni para desconectar. Debe ser algo en sí mismo que abarca muchas otras cosas. Aparte de la fertilidad, es una parte de la sexualidad, pero que hay otras muchas cuestiones, fantasías, compartir cosas. Es un mundo a explorar y que está todavía muy inexplorado.
Sí, yo creo que sí. Porque pues conozco parejas que han estado un año y pico, dos años intentándolo y al final supongo que saldrán las suspicacias de quién es el que no puede, de por qué esto no funciona, y además de que el sexo se convierta en algo mecánico, solo para intentar procrear y deje de ser algo por gusto.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
Descansar de forma natural después de un largo viaje es así de fácil con Dormax de Laboratorios Acta Pharma.
Siente que el momento llega, siente tus huesos son fuertes, siente estamos a
niño está en la puerta,
Pues, ¿qué estamos escuchando? Esto es así como...
Mira, todas las canciones que vamos a escuchar esta noche son de Rosa Zaragoza y un disco que tenía que se llama Nacer, Renacer. Es un disco precioso que está dedicado a la concepción.
Ah, fíjate, fíjate.
Esta bueno. Se llamaba La muerte cuando esperas vida.
Bueno, pues vamos con el concurso de esta noche de Intimina. Como siempre, tenemos un regalo que es una maravilla. Cuando lo probéis os vais a quedar alucinadas. Lo digo a todas las mujeres porque aquí Eva y yo ya desde hace varios años nos hemos pasado al otro lado gracias a este programa, porque estoy hablando de la Lily Cup, que es una alternativa fantástica a los tampones y a las compresas. ¿Qué es la Lily Cup? Es lo que se llama una copa menstrual. Es una copa hecha en silicona. Digo copa porque tiene forma de copa, que se introduce en el interior de la mujer y que recoge la regla. Es lavable, no daña las mucosas, es absolutamente compatible con el medio ambiente y en fin, es una maravilla. www.intimina.com. Esta es la página web de esta marca que se ocupa de los de las necesidades más íntimas de las mujeres, que está apoyada por médicos y por ginecólogos, y también ahí tenéis tienda online. Si no, se pueden encontrar sus productos en farmacia y en parafarmacia. Toda la semana tenemos cada día de la semana un personaje fantasma y los viernes a las 10:30 mañana, en Es la mañana de Federico, sabremos quién se lleva el premio de la semana. Podéis participar enviando un correo a sexo@esradio.fm o si no también a través del Twitter @esexoradio o a través del Facebook en Es Sexo. Os voy a ir leyendo las pistas. Se me ha olvidado hasta a mí quién es la mujer. Ah, no, mira, me acabo de acordar quién es la mujer de esta noche. Os voy leyendo las pistas y a ver quién lo acierta. Os voy a ir leyendo las pistas siempre y cuando las encuentre. Ahora está mi momento de no... Aquí las tengo. Primera pista: debutó como una pequeña sinvergüenza, aunque con el tiempo su comportamiento se convirtiera en ejemplar. Debutó como una pequeña sinvergüenza, aunque con el tiempo su comportamiento se convirtiera en ejemplar. Esta es la primera pista de la noche.
No sé.
Lo único que sabemos con esta primera pista es que es una mujer.
Sí, la verdad que
efectivamente.
Sí. Y que debutó de pequeña.
No, de pequeña no. Debutó como una pequeña sinvergüenza.
Ah, pues fíjate, yo había entendido que era pequeñita.
Porque no me haces caso. Segunda pista: es la pareja de un actor muy conocido en España. El año pasado, de hecho, se dejaron en silencio porque no dieron ningún tipo de mensaje a la prensa. Y hace unos meses, siempre en silencio, se volvieron a juntar. Ambos tienen un Goya, además, por la misma película.
¡Ay,
que no lo sabe Eva! Dios mío, si no lo sabe Eva, no sé vosotros. sexo@esradio.fm, el Twitter @esexoradio y el Facebook Es Sexo. Tercera pista: a pesar de ser muy joven, ha llegado a ser vicepresidenta primera de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
ME.
Exactamente, M, esa es la letrita con la que empieza la gran mujer de esta
noche. ¿Se han juntado otra vez?
Sí, señora, se han juntado otra vez.
Mira que me alegro.
Aunque, bueno, casi nadie se ha enterado, no de que se hayan juntado otra vez, sino que fuera vicepresidenta de la Academia Española, porque no.
Bueno, pero fíjate, eso a mí me sonaba de haberlo leído.
Cuarta pista: su apellido es vasco, pero nada tiene que ver con 8 apellidos vascos, a pesar de que fuera una de las candidatas para la que después ha sido la película más taquilleras del año.
Pues mira, le podría pegar, la verdad.
Sí, perfectamente, habría podido hacer ese personaje,
sí,
perfectamente.
Sí.
Lo ha hecho Clara Lago al final, pero bueno, ella...
Es un poco mayor que Clara Lago esta chica, pero bueno.
Pero tiene cara aniñada.
Sí, muy
tiene
aniñada.
Tiene cara aniñada. sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo, el Twitter @esexoradio. No sé si a Mario nos ha... preparado un corte de voz de una película en la que participó esta actriz, que se llama Casual Day. También os doy una pista más, venga va. ¿Os acordáis de Lo Imposible? De esa película de Amenábar sobre esa historia que sucedió realmente de una pareja española con tres hijos.
¿De Amenábar?
Del
director del orfanato.
De Amenábar no.
Ahora nos va a salir.
Bayona.
De Bayona.
De Bayona, que contó pues eso, la historia de esta pareja de españoles con tres hijos que vivieron el tsunami y se salvaron. Bueno, pues esta actriz tiene un papel en esta película, un papel secundario, en el que la verdad cuesta reconocerla, pero es ella. Es ella. Venga, va, la escuchamos.
Que yo sé que esas cosas no se hacen, porque tampoco es eso. Pero es que también pienso y digo, a ver, es que si él me lo coge a mí, ¿qué pasa? ¿Nada? No pasa nada, o sea, yo, en mi móvil no hay nada. Nada. Además que vamos a hacer 5 años.
En octubre ya, ¿no?
Me encuentro el mensaje. Hola, hijo puta. ¿A quién te has tirado esta noche? Arriba los cuernos y el cachondeo. Mira.
Bueno, también tú piensa que eso no lo ha escrito él tampoco, ¿no?
¿Fue verlo? Digo, ¿qué, se están riendo de mí? O sea, se están riendo de mí.
Tú piensa que son tíos, ¿sabes? Que hacen esas cosas como para... Pues porque son tíos. Y ya está.
No es eso. Porque cuantas más vueltas le doy... Y fíjate que han pasado 5 años, ¿eh? 5. Pero acabo siempre mismo.
Trabates de cesura, vos nació unillo de cara a luna, viva la parida con su criatura, ya es, ya es encima.
Tú eres lo que más me importa. Este es el mensaje, es el tema por el que podéis escribir mensajes esta noche y los vamos leyendo. Ya sabéis que estamos con vosotros hasta las 3 de la mañana y podréis ganar un fin de semana en el balneario de la Ermida. Tú eres lo que más me importa. Vamos a escuchar a estas maravillosas mujeres que tenemos esta noche en el estudio y que nos van a hablar del tema que nos ocupa, de la infertilidad, o de cómo conseguir la fertilidad, mejor dicho, hablando en positivo.
Oh, que para revedrida.
Bueno, pues tal y como os anunciábamos, tenemos aquí una reunión muy femenina para hablar del tema que nos ocupa esta noche, la infertilidad, o más bien la fertilidad, ¿no? Cómo conseguir la fertilidad y cómo resolver esos posibles problemas.
La reproducción.
La reproducción, eso es, Eva. Y cómo resolver esos posibles problemas que puedan surgir en la pareja. Entonces, bueno, presentamos Miriam Sobrino de Sexorum, sexóloga. Uh-huh. Buenas noches, bienvenida.
Encantada, buenas noches.
Eva María Bernal, que también está en el estudio con nosotras. Buenas noches.
Hola, buenas
Eva.
Noches.
Eva María tiene 3 hijos, nacidos por reproducción asistida tras muchísimos tratamientos y ahora pues se dedica a asesorar a personas que están pasando por este proceso y además ha escrito 2 libros, uno de ellos sobre todos estos procesos que se titula Mi maternidad asistida y otro sobre la adopción de embriones, porque tus hijos pequeños nacieron gracias a esta técnica que luego nos explicarás. Por otra parte, tenemos a Cristina Mestre, que es especialista en reproducción asistida. Buenas noches, Cristina.
Hola, buenas noches.
Y a Natalia Álvarez, directora de Invitra.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues nada, ya estamos todas. Empezamos por Natalia, porque creo que celebráis unas jornadas especiales estos días. Háblanos, cuéntanos qué pasa y dónde tenemos que ir.
Pues a ver, Invitra es un proyecto que nació el año pasado. Hicimos la primera edición en Valencia y surgió un poco, bueno, pues Nosotros tenemos una revista online que se llama reproduccionasistida.org y nuestras lectoras nos escribían, nos pedían que les ayudáramos a crear un evento, ¿vale? Para reunirse, para conocerse. Muchas se conocen por Twitter o por nuestro foro y, bueno, pues querían un encuentro. Y a partir de ahí, bueno, pues fuimos dándole vueltas. Esto fue muy meditado y muy trabajado y al final decidimos que no podía ser solo un encuentro, que teníamos que recurrir a profesionales para que dieran información, que al final siempre es lo que más escasea. Entonces, bueno, pues así, con mucha ilusión y como un sueño, empezó Invitra. Y, bueno, la primera edición fue el año pasado en Valencia y ahora tenemos una segunda edición en Madrid, que es dentro de, 10 días.
Dinos exactamente las fechas.
Del 14 al 16 de este mes. De
noviembre. ¿Y dónde? ¿En qué lugar?
En el Hotel Meliá, Avenida América.
Y me imagino que tendréis una página web para... ¿Hay que apuntarse o puede ir allí quien quiera? ¿Cómo funciona?
A ver, la entrada es gratuita y libre. Lo que pretendemos con esto es que nadie tenga que registrarse en ningún sitio ni tenga que dar datos, que a veces pues la gente le da un poco de vergüenza.
Claro.
Y no tienen que registrarse en ningún sitio, simplemente ir, de todas maneras, para ver información sobre las charlas que se van a dar. Pueden ir a invitra.es y entonces ahí, bueno, accederán a todas las charlas. Hay una sala que es más enfocada a profesionales, entonces ahí, bueno, irán médicos y profesionales de diferentes áreas, la parte más psicológica o parte médica o asesores legales, hay de todo. Y luego está el área Invitra, que es, bueno, pues una parte que nos gusta a nosotros mucho, que es más emocional, donde asisten asociaciones de pacientes y personas que han pasado por esto antes. Entonces, bueno, pues es más la experiencia personal de cada uno.
¿Y cuáles son las charlas que vais a dar?
Pues a ver, hay charlas de todo tipo. En Invitra se tratan dos temas muy importantes, que es la reproducción asistida nacional, que es lo que está permitido en España, y luego la gestación subrogada, que es otra técnica de reproducción asistida que no está permitida en España. Entonces, que las personas que necesitan esta técnica acuden a otros países, como puede ser Estados Unidos, Rusia, México, entre otros, para poder llevar a cabo esta técnica. Y entonces, bueno, pues también vendrán empresas de esos sitios para explicar cómo funciona en cada país y, bueno, a nivel legal, cómo funciona en España para poder luego traer a sus hijos.
Esto es lo que se llama vientre de alquiler, me imagino, ¿no?
Sí, bueno,
así vulgarmente.
Es lo que ya gusta. Que
bueno, ya sé que no os gusta, pero es para que todos entiendan de qué estamos hablando.
Sí, bueno, durante una época había bastantes películas y libros que se llamaban vientres de alquiler o que tenía que ver un poco con este concepto, que es verdad que subrogación, bueno, es un poco más técnico, pero parece que es menos hiriente, ¿no?
Sí, sí, el problema, de hecho a nosotros nos pasa que como ya estamos tan acostumbrados al término gestación subrogada, es como vientre de alquiler, uf, te suena un poquito despectivo, sí.
Bueno, pues Miriam, vamos a abordar ya el tema de esta noche. Podéis interrumpir, podéis participar, aunque estemos un poco cada uno en un lado, no os preocupéis. ¿Cuáles son, en tu experiencia como sexóloga, los problemas a los que se tiene que enfrentar una pareja que está en tratamiento y que tiene dificultades para concebir un hijo?
Bueno, generalmente cuando pensamos en cómo afecta o qué puede pintar la sexología en estos los procesos de reproducción asistida, lo que solemos pensar es que vamos a hablar de cómo optimizar esos encuentros sexuales para gestar un hijo, y no tiene
claro
mucho que ver con esto, ¿no?
Porque aquí entiendo que se trata ya de parejas que no pueden tener un hijo por la vía habitual, ¿no?
Claro.
O sea, que eso ya lo descartamos.
Claro, lo que generalmente ocurre cuando una pareja, y hay muchos tipos de pareja, pero las parejas que tienen dificultades para la reproducción asistida por problemas de infertilidad generalmente son formadas por un hombre o por una mujer, porque hay muchos tipos de parejas que acuden a la reproducción asistida. Pero lo que cuestiona una pareja de dos mujeres a veces no es igual que lo que cuestiona un hombre y una mujer, porque muchas veces dos mujeres no es que tengan un problema de fertilidad, es que no hay una disponibilidad de semen o de espermatozoides, ¿no? Pero no hay una alteración en una función, digamos, que me pueda hacer a mí cuestionarme pues qué mujer soy o qué hombre soy si no soy capaz de gestar, ¿no? Entonces, ubicándonos en estas parejas formadas por un hombre y por una mujer, generalmente cuando estas parejas se plantean el proyecto de hijo, lo hacen de una manera determinada, que es la consecución de un embarazo. También podríamos hablar mucho que hay muchas otras maneras de que llegue ese proyecto, ¿no? Pues la adopción, o, pero en este caso quiere que sea mediante el logro de una gestación. Y lo que hacen casi todas las parejas cuando quieren tener un hijo, pues empiezan algunas de manera más arbitraria o más espontánea. Después, cuando pasa el tiempo, empiezan a calcular días fértiles, mirar fechas en el calendario, después empiezan a intentar programar esos coitos o esas penetraciones, y poco a poco, a medida que pasa el tiempo, a veces aparecen malestares, ¿vale? Malestares que pueden tener que ver con dos cuestiones, con, digamos, temas convivenciales, podríamos nombrar, que son problemas de comunicación, tensión, conflicto, faltas de tiempo, a veces de espacios compartidos. Y a veces hay parejas en las que, derivados de estos procesos o de este pasar por estos tratamientos, surgen lo que llamamos como problemas sexuales. Es decir, pues un deseo que no está de la manera que nos gustaría, o problemas con la erección, o problemas con la eyaculación, o... Bueno, las parejas lo nombran muy bien porque es muy interesante, ¿no? Te dicen de pronto, pues no apetece cuando tiene que apetecer, o toca y esto pasa a ser, en lugar de un deseo de encontrarme con el otro para disfrutar, pues casi un deber de ponerse la tarea, ¿no?
Claro, es una manera de matar el deseo sexual, que por otra parte es algo muy libre, ¿no?
Convertirlo en algo mecánico, sí, ¿no? Y convertirlo, sí, en una especie de obligación más allá, ¿no?, de la fecundación o de lo que sea.
Claro, lo que pasa es que en realidad es lo que es, que hablamos muchas veces, es decir... A veces el conflicto viene porque nosotros les decimos, nosotros quiero decir los profesionales, les decimos, tú haz como si nada. Tú haz como si no quisieras buscar un embarazo, como si no fuera algo trascendente. Es un proyecto muy importante para la pareja, ¿no? Y hay recomendaciones que les dicen, incluso cuando ya están en los tratamientos metidos, les dicen, podéis seguir teniendo relaciones de la misma manera que teníais antes. Y entonces uno se queda así. Y dice, ¿pero cómo que de la misma manera? Si esto ya es un escenario un poco artificiado, ¿no? Porque de pronto la sexualidad o la erótica, que pertenece a lo íntimo de todo el mundo, cuando uno se mete en estas cosas, pasa a ser tremendamente público y expuesto. Uh-huh. No solo público y expuesto, sino que el tema de la frecuencia, de las abstinencias, de las posturas, de los días que toca, de los que no, es debatido con profesionales. Y si compartes este deseo de hijo con amigos o con gente, pues también opinan, ¿no? De, no, pues hazlo en esta postura, o hazlo este día, o hazlo tal. Entonces, es todo como muy complejo.
¿Pero hay alguna posibilidad de salvación? ¿Hay alguna posibilidad dentro de cuando ya uno se mete en este círculo, donde ya empiezas, porque ha pasado un tiempo que tú suponías normal y no ha venido la fecundación? ¿Cómo se puede? Es verdad que tú como si nada no funciona, porque también es como que es un poco abstracto también, ¿no? Pero ¿cómo es como si nada? O sea, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para evitar caer en una debacle de pareja o sexual o todos los problemas que puede llevar consigo la fecundación?
Bueno, no quisiera yo desde aquí transmitir que la trayectoria es caer en una debacle, ¿no? Generalmente
no, pero bueno,
no.
Es verdad que muchas veces se cae, sí, todos tenemos amigos, sobre todo ya llegando a una edad, sí, donde el tema de tener un hijo es un problema importante.
Hombre, yo creo que hay una noción que a nosotras las sexólogas nos gusta utilizar, que es un poco tratar de... y distinguir que en ocasiones en estas parejas lo que se da es una convivencia de dos deseos. Está el deseo de hijo, que es un proyecto muy importante para la pareja y muy significativo, y está el deseo, digamos, de encuentro erótico, es decir, de encontrar gusto compartido con el otro. Y son dos deseos que no tienen por qué coincidir. De hecho, el deseo de hijo precisa de una práctica en concreta, es decir, tiene que haber una penetración y una eyaculación en vagina en un momento donde haya un óvulo disponible. Eso es lo que se precisa para gestar un hijo. Y el deseo de encuentro erótico, pues hablamos de qué hacen dos personas para encontrar gusto compartido y para disfrutar y estar bien juntos. Y eso no pasa necesariamente ni por los genitales, ni por una penetración, ni por los orgasmos. Entonces, distinguir esos dos escenarios sería interesante para las parejas. ¿Por qué? Porque generalmente lo que suele ocurrir es que las parejas que no tienen estos problemas de fertilidad, muchas parejas en sus encuentros eróticos normales se quedan embarazados. Pero cuando ya se dan estas dificultades y empiezan a añadirse elementos, como hemos dicho, de calcular días, ir a técnicas de reproducción asistida, que te marquen los días del calendario, los de abstinencia, es todo un montón de cuestiones que te ponen en un escenario muy técnico, donde lo que quieres conseguir es un embarazo. Entonces, desde ahí, que la gente tenga la carga encima de tener que ir a esos sitios con deseo, con placer, eso es casi heroico. O sea, si en ese contexto tan complicado, encima a la gente le tienes que decir, no, pero es que encima tienes que ir con ganas, como que con ganas. Yo a veces pongo el ejemplo y digo, hay muchas cosas que uno hace durante el embarazo, cuando quiere embarazarse, que no los hace con ganas o porque le apetezca. Uno toma ácido fólico.
Ya, lo que pasa es que para tener una relación sexual con tu pareja, si no tienes ganas, en el caso de un hombre, pues no se da esa penetración, ¿no? O sea, que quiero decir que un deseo sexual erótico tendrás que tener, ¿no? ¿Cómo, o sea, si no, cómo tienes una erección? Me refiero, aquí hay algo muy mecánico, ¿no?
Claro,
también.
Pero lo que motiva unos encuentros y otros es diferente.
Tú dices, son objetivos diferentes,
claro.
Por lo tanto los separas.
O sea, tratar de separar las parejas a veces alivia y poder nombrarlo como tal. Y
claro,
poder decir, esto es lo que es, necesitamos que haya una penetración.
O programarse para una cosa o para otra, una especie de programación.
Bueno, no es tanto una programación, sino intentar quitar la presión de que tengan que ir a un sitio donde...
Sí, separarlas
donde...
para quitarle peso al asunto, ¿no?
Claro, claro, porque no persiguen el mismo objetivo, no persiguen la misma finalidad. Y esto es difícil de verlo, ¿no? Por ejemplo, en las parejas de mujeres se ve claramente, o sea, no hay nada que dos mujeres puedan hacer, no hay, digamos, una erótica conceptiva. O sea, no hay nada que dos mujeres puedan hacer para tener placer y gusto que pase por una concepción.
Y sin embargo, pero por eso me imagino que las parejas de mujeres no tienen, no pueden desarrollar un problema sexual como una pareja
heterosexual. A raíz de la fertilidad, ¿no?
A raíz de la fertilidad, o sí, o también.
Sí, pueden tener líos
de otro tipo,
pero digamos que esta confusión no se da porque no hay nada que dos mujeres puedan hacer
para conseguir un embarazo.
Para conseguir un embarazo que les dé gusto y placer. Y entonces esa confusión no se da tanto.
Cristina, que te has quedado muy calladita. Hay problemas. A veces leemos en el periódico, se habla mucho, ¿no?, de esto de los casos de infertilidad, que son cada vez más frecuentes, por lo menos en este lado del mundo. ¿Es así? ¿Tenemos cada vez más dificultades para quedarnos embarazados o no? ¿O es que cada vez lo intentamos más tarde?
O sea, cada vez tenemos más dificultades para quedarnos, y uno de los principales motivos es el retraso de la maternidad. Efectivamente, también.
O sea, que no tiene tanto que ver la contaminación, las...
También, iba a decirlo.
Sí.
Sí, también ha disminuido la calidad seminal en los últimos años. Entonces, al sumar los dos problemas, han hecho que exista un aumento de la dificultad de concebir de forma natural. De hecho, la infertilidad ya se considera como la quinta enfermedad o problema a nivel mundial.
¿Y qué opinión te merece, por ejemplo, estas noticias que han salido últimamente sobre la congelación de óvulos por parte de empresas como
Apple, por ejemplo?
Sí, como Apple, ¿no? Y digamos,
y tantas
un poco
otras, Facebook, Google también estaba un poco... Toda la saga de Silicon Valley, ¿no?
Han hecho,
parece que han apostado por lo de la congelación.
Este regalo a las mujeres que tienen contratadas en sus empresas. Ha habido un poco de polémica porque hay quienes dicen que es algo, bueno, que es como si la maternidad estuviera reñida con el desarrollo laboral de una mujer. Otros que
de una
dicen,
mujer,
bueno, pues
de
que... Otros
sí,
dicen que bien, que regalazo, porque efectivamente es un regalazo porque cuesta un dinero. ¿Tú qué opinas como especialista en reproducción?
Pues la primera impresión que tuve fue, pues me parece bien que esté incluido en lo que son las coberturas sociales del seguro. Evidentemente, pues es eso, toda ayuda es bien recibida. Pero después, pensándolo y meditándolo, realmente están dando ese tipo de mensaje, ¿no? Que una mujer no puede tener una carrera de éxito profesional y conciliarla con su vida familiar. Parece que la obligan de alguna manera a retrasar la maternidad. No se puede dar ese tipo de mensaje, como si tienes que decidir entre una cosa y la otra. Nosotros te facilitamos que decidas retrasar la maternidad.
O sea, te facilitamos un tipo de maternidad, porque no es lo mismo, me imagino, yo no tengo hijos, pero no creo que sea lo mismo tener un hijo con 25 años o con 30 que tenerlo con 55. También te retrasan la posibilidad de disfrute de tu hijo, ¿no? Porque si yo tengo un hijo con 55 años, pues igual puedo llegar a los 40 años de mi hijo, pero no sé si voy a conocer a mis nietos. O sea, claro, que también te imponen aparte un tipo de maternidad particular.
Sí, también. Tampoco hay que dar el mensaje de, si congelas tus óvulos puedes tener un hijo a la edad que quieras. Tampoco se trata de eso, porque la vitrificación de óvulos está muy bien y es verdad que permite a mujeres más mayores tener hijos sin tanta dificultad, pero no tener un hijo a los 60 años.
¿Hasta qué edad ahora mismo pensáis que es posible con una fecundación in vitro, con un óvulo propio o ajeno, que se dé un embarazo en una mujer?
A ver, en España no hay, legislativamente no hay una edad máxima a la que una mujer se puede someter a las técnicas de reproducción asistida. Pero todos los especialistas sí que han acordado una edad límite de unos 50 años. Uh-huh. No atienden a mujeres mayores de 50 años, no les permiten acceder a estas técnicas, por lo que hablábamos, que no retrasar la maternidad se puede técnicamente, pero no ven bien éticamente que una mujer de 60 años tenga un hijo, por decir una edad. Entonces ellos han establecido el límite este de 50 años en la sanidad privada. En la pública este límite es a los 40 años. A partir de los 40 años ya no puedes acceder a los tratamientos de la seguridad social.
Eva María, tú tienes una experiencia personal en este campo. 3 hijos, uno y mellizos que ahora mismo tienen dos años
y pico, sí.
Tú tienes 47, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco. Y bueno, pues cuéntanos un poco cómo, por qué tomas esta decisión, cuánto has tardado, cómo uh-huh. ha sido tu experiencia uh-huh. para que otras mujeres pues sepan un poco a qué atenerse.
Bueno, yo empecé más o menos a los 37 años, no tenía pareja uh-huh. y me di cuenta que o me ponía a tener hijos ya o me quedaba sin tener hijos. Entonces fui a una clínica y allí empecé, me hice varias inseminaciones. Esto fue, era el año 2004, me hice 5 inseminaciones, me quedé embarazada y lo perdí. Y al cambiar de clínica me hice mi primera fecundación in vitro y de ahí me quedé embarazada de mi hijo. Todo fue muy bien y tal. Ya tenía unos 38 años, más o menos, cuando nació. Y al poco de nacer me di cuenta que quería tener una familia más grande, aunque fuera yo el único adulto que hubiera allí uh-huh. responsable de todo. Quería que mi familia fuera más grande. Así es que inicié tratamientos a los 40 años. Claro, a mí ya, amigas mías que habían tenido problemas me decían, pero es que si quieres tener más hijos, Eva, es que estás ya ahí en un límite, vas a tener muchos problemas, pero yo al niño le veía muy pequeño y no, yo quería que él me tuviera a mí sus 2 primeros años. Entonces, cuando empecé con 40 años, aunque todas mis hormonas parecía que estaban muy bien, mi ginecólogo me sentenció, ya, pero tienes 40 años y han pasado 3 por tus hormonas y por tu cuerpo. Y efectivamente, hice 4 fecundaciones in vitro a lo largo de mis 40 años, que no había óvulos, o no había embriones, o no salía nada, y decidí cambiar a donación de óvulos. Y me realicé 3 donaciones de óvulos completas. Esto quiere decir que, aunque eran 3 donaciones de óvulos con 3 donantes diferentes, de cada donación salían varios embriones, y como yo no quería tener mellizos, me los transfería de uno en uno. Entonces, este proceso se alargó durante 2 años más, o sea, ya estuve 3 años. Aquí tuve 3 embarazos. Con otros 3 abortos en estos 3 años. Y bueno, yo conseguí aguantar. Antes preguntabas también que cómo se puede hacer y qué pueden hacer las parejas. En mi caso, que yo no tengo pareja, yo siempre recomiendo hacer terapia. Mientras
mientras están haciendo estos procesos, algún tipo de ayuda, o depende del estado en el que esté, psicólogo, algo clínico, sexólogos,
alguien a quien poder recurrir,
alguien que te acompañe,
¿no?
alguien que te acompañe,
porque a lo mejor
sí.
Hay gente que te quiere acompañar,
claro,
pero no puede,
por
no
eso,
tiene
o sea,
medios.
Que no es como algo un poquito más allá que una amiga, que una hermana, o que incluso un foro. Es verdad que los foros de reproducción asistida, la solidaridad que hay ahí es increíble, las mujeres se apoyan muchísimo, pero también todas las mujeres que estamos ahí estamos en un proceso emocional y hormonal. Eso quiere decir que hay mucho movimiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo me refiero como algo, es un poquito profesional, ¿no? Para que te acompañen. Y entonces ya, bueno, ya estaba arruinada económicamente, emocionalmente, bueno, ya mis terapeutas estaban preocupadísimas por mí, porque yo como que no paraba. También yo no paraba porque en reproducción asistida es que cambias de médico o tu médico te hace una cosa y zas, ahí es donde estaba, ¿no? Y yo además había tenido ya un hijo y confiaba en que pudiera volver a pasar. Así es que de nuevo cambié de clínica y me fui así a una clínica muy pequeñita y llegué allí. Y con los últimos 2.000 euros que me quedaban, dije, venga, voy a intentar hacer unos tratamientos que cuando yo lo hice eran más económicos que ahora, porque ahora más se están solicitando más y ha subido el precio. Y dije, yo voy a intentarlo ya en secreto, porque yo ya le había dicho a todo el mundo que había terminado, uh-huh. Porque los tenía todos pendientes. Y nada, le dije a la ginecóloga que si tenía dos embriones, como si tenía tres, pero que yo quería hacer una adopción de embriones. Y bueno, aunque ellos estaban en contra de a las mujeres sin pareja transferir más de un embrión, dado mi historial de tantas transferencias, tantos abortos, bueno, pues nos arriesgamos con dos embriones y bueno, pues de repente se quedaron y nacieron Martín y Aitana después de, bueno, de una odisea de 3 años. Y ahí continúan creciendo, todo bien, el embarazo bien, súper sano, tuve mucha suerte también porque los embarazos múltiples hoy en día como que es... casi se frivoliza un poco, ¿no? Con el hecho de tener unos gemelos, unos mellizos, es un embarazo de riesgo, aunque vaya muy bien, que en mi caso fue muy bien, pero es que pasan tantas cosas en los embarazos múltiples que, bueno, que los médicos hoy en día intentan convencernos a todos los pacientes de transferirnos solo uno. Lo que pasa es que la gente, los pacientes no resistimos.
Y escribes estos dos libros.
Sí, bueno, y entonces, asistida. Claro, cuando ya nacen los pequeños, pues yo tenía dos opciones, ¿no? Que era o olvidarme de la reproducción asistida, que es lo que, sinceramente, hace el 97% de las personas que han estado aquí, porque hay que estar dentro de esto y vivir, tener estas vivencias para saber lo horrible que es. Tenía esa opción, o tenía la opción de... un poco aprovechar todo lo que yo había aprendido. Aparte, yo estoy en el grupo de fundadoras de la Asociación Madres Solteras por Elección, que fuimos 16 mujeres que en el año 2007, creamos la asociación y hoy somos más de 600 mujeres en 7 años u 8. O sea, es un crecimiento increíble. Solo
ahora,
las asociadas. O sea, imaginaros las que
la
ni saben
que hay,
que hay tantas ni nada, ¿no? Un montón. Y bueno, y entonces decidí que pues eso, con todo lo que yo había aprendido en los foros, más todo lo que yo había vivido, más toda mi experiencia en la asociación, quería volcarlo y quería apoyar y asesorar.
Y te has convertido una figura que aquí en España no existe, pero que en otros países, por supuesto, existe,
sí.
Que es asesora...
En reproducción asistida, efectivamente.
Que es un poco el apoyo, bueno, tú decías...
Hago las
terapia.
Dos cosas, tanto asesorar... O sea, es que yo también cuando a mí me escriben contándome unas historias increíbles, yo, cuando en cuanto a alguien, desde mi punto de vista, que yo no soy médico... O sea, le veo ya como que está, pues, o que está triste, o que está deprimido, o con unos conflictos, porque la reproducción asistida tiene dentro unos conflictos tremendos, tremendos. Por ejemplo, básicamente y sobre todo por el tema de la donación, ¿no? Ahí es donde ocurre de todo. Yo les digo que vayan a un psicólogo, es que yo no puedo atender eso, yo puedo atender otras cosas, o sea, yo puedo atender dudas en los tratamientos, si están en el mejor sitio, si no están en el mejor sitio.
que también es muy relativo lo de estar en el mejor sitio, porque de todas las clínicas salen niños y embarazos. O sea, yo, mi hijo mayor es de la clínica más grande de España y mis hijos pequeños de la clínica de las más pequeñas que hay en España. O sea, que en todas partes pueden salir, ¿no?
Pero tú, perdona que te corte, Eva, ¿este servicio lo prestas para una clínica determinada?
No, no, para mí, no.
¿Para ti?
Sí, de hecho, mi página no tiene publicidad. O sea, yo...
¿Cómo es tu...?
Mi página se llama creandounafamilia.net, creando una familia.
Y ahí tú te puedes apuntar y...
Claro, yo hago asesorías, luego acompañamientos, que es pues tú estás en el proceso y te voy durante al mes, nos encontramos un par de veces online, luego aparte tengo un espacio que se llama La Comunidad, que ahora os cuento qué es, y tú entras ahí, hay otras mujeres, y lo que un poco diferencia mi sitio y mi espacio es que casi todas estamos con nuestros nombres y nuestras fotos auténticas, cosa que en reproducción asistida eso no existe. O sea, hasta en Twitter, por ejemplo, que lo normal es que la gente tenga sus nombres, está todo el mundo con seudónimo. Incluso en Facebook, que es difícil hacerse un perfil con seudónimo, pues también están con seudónimo. Y en cambio yo estoy consiguiendo que en mi sitio el 80 o el 85% estén dando nombre, cara y de todo. Y ya, bueno... Para mí eso es uno de los grandes logros que estamos consiguiendo ahí entre todas. Y luego la comunidad, pues eso, es un sitio pues con un foro clásico, pero luego hacemos taller, hacemos chat, estamos todas eso con nuestros nombres, hay mucho apoyo, que eso es general, eso es de verdad que en todas partes es una pasada el apoyo que nos damos las pacientes. Y luego escribí los libros, y hago talleres. Bueno, y luego una cosa que a mí me produce mucha ilusión y me encanta hacerlo desde hace un año, es un grupo de apoyo en Madrid. Este grupo de apoyo es gratuito. Claro, yo lo que hago en mi página es profesional y ahí, claro, tengo que cobrar porque es de lo
es
que...
Es en vivo, ¿no?
Claro, entonces vivo. El grupo de apoyo es como mi parte que doy así altruista y la hago en Madrid los segundos lunes de cada mes. Si entran en la página o ponen grupo de apoyo creando una familia, les va a salir toda la información. Y es un poco pues como un grupo de apoyo a la americana, ¿no? Allí vamos y nos contamos... todas en qué situación están, en qué estado anímico, y las hay de todas, pues desde las que están empezando, todos los modelos de familia, por supuesto. Estamos allí y bueno, pues el grupo de apoyo que algunas, yo sé que hay algunos psicólogos y no sé si vosotros, en plan así médicos, alguna vez se hacen grupos de apoyo, ¿no? Esto es más... Es abierto y es entre nosotros, no hay un psicólogo, somos nosotros y yo como expaciente, que es un poco también como se hacen los grupos de apoyo que empezaron en Estados Unidos, realmente eran personas que habían vivido...
Sí, que habían pasado por
experiencia. Claro, uh-huh, sí, sí. Uh-huh.
Miriam, desde el punto de vista psicológico, una mujer, ya dejando a un lado el concepto de pareja, una mujer pues como Eva, ¿no? Que decide asumir pues toda esta odisea, porque claro, una cosa es que te vaya bien la primera vez y bueno, pues otra cosa es que una persona esté tantos años intentando conseguir un segundo embarazo en este caso. ¿Qué es lo que hay que decir a esas mujeres? A esas mujeres que a lo mejor han perdido un hijo y han perdido otro y han perdido otro con abortos, ¿no? Y que, o sea, ¿cómo, de qué manera hay que encarar este proceso?
Yo no soy psicóloga, o sea, yo soy sexóloga y soy matrona también.
Ah, eres matrona, sí. Eso no lo sabía. Y está embarazada de 9 meses, eso también lo decimos.
Y... Claro, hay una cosa que a mí me parece que igual es un detalle pequeño, pero que tenemos que tener en cuenta, y es que lo que le pase a una mujer no tiene que ver con lo que le pase a otra mujer.
Claro.
Es decir, cada mujer, las vivencias que van a tener de este proceso pueden ser muy diferentes. Desde la necesidad de compartir, la necesidad de callar, pero lo que sí que es interesante es cómo acompañar desde el lado de los profesionales. Uh-huh. Entonces, hay frases que a veces decimos los profesionales y que no ayudan, o los profesionales, porque estamos hablando ahora de profesionales o familiares o demás, como ya te quedarás, o eres joven, o lo puedes volver a intentar, o mira. Entonces todas estas cosas en realidad ayudan poco o acompañan poco a esa que se es. Y después, como es tan singular o tan peculiar la vivencia de cada uno, es difícil decirle a una mujer cómo lo tiene que afrontar, ¿no? Uh-huh. Y a mí ahora me cuesta más especialmente porque como todo el mundo me dice lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, tener la condición de embarazada ya es un estatus donde todo el mundo desapareces un poco, sí. Y lo que se mira es el embarazo. Y entonces, aunque no estés embarazada, estás en un proceso de buscar un embarazo de un proyecto importante y parece que la gente deja de mirar esa concreta que tú eres y lo que se lleva el foco de atención es el embarazo, ¿no? Parece que es lo que prima para todo el mundo. Los profesionales que están en la reproducción asistida, la familia, entonces todo el mundo quiere pues que te embaraces, ¿no? Y parece que eso es lo que urge y lo prioritario y se te pregunta por ello y demás. Entonces, acompañarte en ese momento concreto en el que estás con lo que te está pasando, yo creo que eso sería lo que habría que hacer y para eso hay que mirar a la mujer en concreto, claro. Que es, ¿no?
Sí, y analizar todos sus aspectos personales, claro, pues claro, como cualquier tratamiento que se precie. ¿Querías añadir algo,
sí,
Eva?
Sí, claro, el problema que tenemos en reproducción asistida es que no tenemos tiempo. Es que no. Y claro, por eso nuestros psicólogos y nuestros terapeutas siempre están preocupados por nosotros, porque casi todas empezamos tarde, 35, 36, 37, entonces tienes un aborto y no puedes hacer un duelo normal. Porque es que no tienes tiempo, porque si tienes 39 o 40, cada mes que está pasando es un mes que tus óvulos están peor. Y entonces ahí siempre tenemos como la lucha, entre comillas, porque ellos lo hacen por nuestro bien, de intentar que pues tienes un aborto y vivirlo y pasar ese duelo que hay que ir pasando. Lo normal es que si estás en reproducción asistida, ya estés pensando que cuándo acabará tu cuarentena para poder empezar el siguiente tratamiento. Es así de duro y así de triste, pero es como lo vivimos. Y hablando de las frases estas que a veces se nos dicen, creo que una de las que más miedo nos da a nosotros es que nos digan que tendrás que pensar en ponerte un límite. Esa es una de las cosas que nosotros jamás queremos oír. Porque luego las que nosotras cuando estamos dentro, claro que lo pensamos, claro que pensamos que pues esto tendrá que parar en algún momento, pero básicamente el límite está en lo que tú sientas y en lo que el médico te diga. O sea, mientras un médico no te diga, es que creemos que tu caso ya no podemos dar más ni incluso ni condonación de óvulos, ahí sí, ¿no? Y antes, a lo mejor tú ya te has quedado, o sea, mucho antes tú ya has dicho, no puedo. Pero que no, eso cuando lo dicen otros, no nos gusta.
Natalia,
dime.
Mira, yo te quería preguntar, porque aquí hablamos, claro, de este gran proyecto que es conseguir un hijo propio, ¿no? Y a veces en este tema no se habla de otra cosa que es gravísima, ¿no? No sé, alguna de vosotras ha dicho antes que es el quinto problema de salud en estos momentos, la infertilidad, ¿no?
Sí,
y sin embargo, con todos los problemas que tienen o que tenemos las mujeres, es algo que se cubre con dificultades por la seguridad social, solo en determinados casos y hasta una determinada edad que ahora mismo pues hay muchas mujeres que no alcanzan a esos 40 años a organizarse para tener un hijo, y los tratamientos cuestan un dinero que no tiene todo el mundo, ¿no? Porque aquí hablamos de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de siete inseminaciones artificiales, y eso, ¿quién lo puede asumir realmente? Muy pocas personas.
Los tratamientos son muy caros, como dices, y el problema con la seguridad social ya no es solo que no cubren todos los, o sea, que hay tratamientos que no los cubren, es que varía mucho de una comunidad a otra. Hay comunidades donde han puesto el límite máximo 3 fecundaciones in vitro. Hay otras que lo han dejado en 2.
En seguridad social.
Hay otras comunidades que no permiten, por ejemplo, la reproducción asistida a mujeres solas o a parejas de lesbianas. O sea, que luego aquí se ha dejado mucho la libertad de cada comunidad autónoma a determinar qué es lo que cubre o lo que no cubre.
Y además con unas listas de espera, creo que bastante extenuantes, ¿no? Para una mujer que precisamente, como decía Eva,
claro, que
tiene prisa.
Tiempo, claro.
¿No?
Sí,
que no
y
tiene
luego,
tiempo.
Por ejemplo, hay muchas comunidades que hay problemas con la donación de óvulos, que es lo que estaba comentando Eva María, que bueno, que era su caso, que ya lo había intentado, la seguridad social. Las donantes reciben una compensación económica. La seguridad social no paga esa compensación económica, con lo cual, claro, hay menos mujeres que están dispuestas a donar a la seguridad social. Entonces es aún más complicado y hay muchísimas
comunidades autónomas que directamente pues no cubren el tratamiento de donación de, uh-huh. de óvulos. Si lo vamos retrasando, necesitamos donante y encima no lo cubren, y el, por supuesto los tratamientos con ovodonación son mucho más caros, pues claro, todo esto se va convirtiendo en algo pues muy difícil de pagar para muchas parejas y para muchas personas que necesitan la reproducción asistida. Sí, sí que es una carga económica. Lo que pasa es que también existe una cosa que, bueno, que siempre comentamos, que cuando queremos ser madres o queremos ser padres, parece que todo lo demás está apartado y que centramos todos nuestros recursos económicos en eso. Y como decía Eva María Bernal, hay momentos en los que hay que poner un límite. Es decir, bueno, hasta aquí he llegado. Ya no solo límite económico, límite médico y también límite psicológico. O sea, son todos. Y al final pues llega un momento que hay que tener claro hasta cuándo se llega. Que evidentemente a lo mejor es llegar cuando llega el embarazo y tienes a tu bebé.
Claro, eso claro.
Pero no siempre se puede.
¿De qué, Cristina, de qué porcentajes estamos hablando en embarazos? Es decir, una mujer, pongamos un ejemplo, una mujer, pues no sé, de 38 años, que intenta quedarse embarazada con una...
Porque luego hay varias,
claro,
varias
hay
maneras,
fecundación artificial, hay...
Claro, está la inseminación, está la fecundación in vitro, está la donación de óvulos, o sea que no es lo mismo. Imagino que el porcentaje irá variando, por supuesto.
Claro, el porcentaje varía y también, por ejemplo... Para que quede claro, la inseminación artificial no se recomienda a mujeres mayores de 35 o 37 años. Hay clínicas que amplían un poquito esta edad dependiendo de la condición. No es lo mismo una mujer sola que una mujer con pareja heterosexual que lo está intentando y no consigue quedarse embarazada. Entonces el límite se acorta antes que una mujer que no puede conseguirlo porque no tiene pareja masculina.
Uh-huh.
Entonces, a partir de los 35 o 37 años, la inseminación artificial ya no está recomendada por su baja tasa de éxito. Ya se debería pasar a otros tratamientos que tienen más intervención por parte del especialista, como es la fecundación in vitro.
¿Y en ese caso de qué tanto por ciento de embarazos podemos hablar?
Es que depende mucho. A ver, el ciclo, un embarazo natural de una pareja que no tiene problemas de fertilidad, una pareja sana... El porcentaje de embarazo está entre el 17 y el 22% por ciclo. O sea, una pareja sin problemas.
Que es poquísimo, por otra parte. A mí
esta cifra me
sorprende.
La especie humana es de las que tiene la menor tasa de concepción natural.
Sí,
del 17 al 22, depende de la fuente que se consulte. Por supuesto, estoy hablando de mujeres jóvenes.
Sí.
Cuando nos vamos a los 40 años, la probabilidad de embarazo es muchísimo menor. No creo que no llegue al 10%.
¿Y qué significa mujeres jóvenes? O sea, ¿hasta qué edad? Porque una mujer joven, me imagino que una mujer de 40 años dirá, yo me siento muy joven. O de 39,
¿no? Sí, se sentirá súper joven y es una mujer muy joven. Pero sus óvulos no son tan jóvenes.
Claro, pero en el terreno de la fertilidad, joven quiere decir más
vale,
o menos.
En el terreno de la fertilidad... joven se considera, a partir de 35 años ya no se considera joven una mujer, porque a partir de los 35 años hay una bajada de la calidad de los óvulos importante. El primer descenso se produce a los 27 años, pero es un descenso leve y va gradual. Y a partir de los 35 años la caída de los óvulos es más acusada, es más fuerte. Evidentemente cada mujer es distinta y no se puede comparar, son estadísticas, ¿no?
Claro.
No se puede, cada caso es personal y hay que analizarlo, y habrá mujeres muy jóvenes que con 19 años ya tienen una calidad de óvulos mala por cualquier cosa, y otra mujer con 38 años puede tener una buena calidad. Estamos hablando en términos generales y estadísticos. Pero la probabilidad de embarazo es que depende del tipo de tratamiento. Por ejemplo, con ovodonación, que estábamos consultándolo antes, que estábamos hablando, las tasas de embarazo son muy buenas, llegan hasta el 60% con una fecundación in vitro.
¿En qué edades?
Con donación es independiente, prácticamente.
Pero
porque
el óvulo es de una chica,
el óvulo
joven.
Es de una chica joven, claro. El óvulo es de una chica, de una donante joven y sana, es independiente que la mujer tenga 35, 40, que 45. Las tasas más o menos rondan el 60%.
¿Y la edad del semen
hace
poco?
Es mejor.
Leía por ahí una noticia en un periódico que hablaba de que no sé qué estudio ha declarado que la edad del semen en realidad no es casi nada importante.
No, la edad del semen no. Sí que es cierto que hay un poquito, baja un poco la calidad, sobre todo la concentración a partir de
de edades, creo que son los 52 años, pero muy poco. Por eso mismo no es importante, porque los hombres también es diferente. Las mujeres nacemos con un número de óvulos, desde el momento que nacemos ya tenemos nuestra dotación de óvulos. Y los hombres no, los hombres van generando espermatozoide continuamente. Entonces, eso es el hándicap de la mujer, es que ya nace con el número de óvulos delimitados y esos óvulos ya irán madurando a partir de la primera menstruación, ya irán madurando.
Anda, que tal y como están las cosas, entran ganas de congelar unos cuantos óvulos a las niñas de 18 años, guardarlos y, oye,
25 años te regalo.
Claro, te regalo una vitrificación para, porque nunca se sabe, ¿no? Luego te encuentras pues que a lo mejor, bueno, que la vida nunca sabes por dónde va, ¿no? Y es que ni las parejas, ni tu propia salud, ni nada, ¿no?
Antes, hablando de lo de Apple y Facebook, que es que no es esperar a los 45, a los 50, es que a los 36 hay muchísimas mujeres ya con problemas. O sea, que las que de Apple que a lo mejor vitrifiquen con 30, no es para esperar a los 47. Es que a lo mejor a sus 39 ya no podrían tener hijos con sus óvulos.
Me imagino que también si Apple te paga la vitrificación, también tendrá algún tipo de letra, ¿no? Igual es como no lo podrás utilizar cuando tú quieras. Supongo que también habrá
algo. Sí, y algo que no queda claro, no, porque es tu material que lo estuve buscando. Algo que no queda claro es, porque incluían en los servicios de cobertura de sanidad social la vitrificación, pero luego no ponía claro si incluía el tratamiento. Claro, si tú vitrificas óvulos, después van a necesitar una fecundación in vitro, sí o sí, si no, esos óvulos no te sirven para nada.
Sí,
y eso
que
no quedaba especificado.
Lo podrás vitrificar para al año siguiente utilizarlo, me imagino que sí.
Sí, no, te pueden
con un criterio
utilizar
empresarial determinado. Supongo que necesitará que tú le asegures a la empresa un tiempo de productividad laboral.
Claro. Sí, la verdad es que
es una cosa un poco inquietante. Es un poco inquietante, ¿eh? Sí. ¿Qué decías?
Que luego informarán a la empresa cuando empiezas el tratamiento.
No, por eso digo que suena un poco, a película de ciencia ficción, claro, ¿no?
Sí, un poquito de miedo. A mí me preocupa mucho la privacidad de esas trabajadoras, de hasta qué punto quieres que toda la empresa sea, bueno, toda la empresa, o por lo menos la cúpula sea consciente de que tú estás intentando ser madre. No sé, no. Me choca mucho.
Inquieta, sí.
Me parece buena idea la vitrificación en general y, de hecho, yo, o sea, animo a las mujeres a que hagan eso, porque luego llegamos a cierta edad y luego tenemos problemas, ¿vale? Uh-huh. Entonces yo animo a eso, pero no termino de tener muy claro que la empresa lo pague, no lleva ahí. Es difícil pensar que van a hacer algo si no se están beneficiando de
no,
algo.
No, obviamente,
concreto.
O sea, aquí no parecen buenos samaritanos, ¿eh?
Sí,
los de Apple ni los de sensación. Ninguna empresa. Efectivamente. Nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un placer charlar con vosotras todas. Natalia, Cristina, que tengáis mucha suerte, que os vaya muy bien con Invitra en esas charlas que tenéis organizadas y
sí,
que
gracias.
Sirvan para muchas mujeres y para muchos hombres, para muchas parejas que desean encontrar, tener un hijo. Buenas noches, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Miriam, que tengas un parto precioso.
Muchas gracias.
Y que no seas matrona de ti misma, porque vas a tener demasiado trabajo.
No. De hecho, antes de parir estaremos en Invitra también.
Ah, también estáis en Invitra,
también,
¿no?
Estaremos en Invitra. No sé si yo estaré o no, pero Sexorum estará en Invitra con una charla relacionada con qué le pasa a las parejas o cómo afecta a las parejas esto de los procesos de reproducción asistida.
Bueno,
¿no?
Y como recomendaba precisamente Eva, vivido en primera persona, hace falta un seguimiento, una terapia con sexólogos como los de vuestro equipo en Sexorum, que seguramente pues van a ayudar a pasar por este época, etapa,
a transitarlo
lo mejor posible, porque luego Eva queda un buen recuerdo, a lo mejor no de todo el
no, pues,
pero del objetivo
si sale
final,
bien,
si sale bien.
Será como un parto, ¿no? Que se te olvida el dolor.
No, yo, fíjate, al contrario, yo digo que yo acabé con un poco de síndrome postraumático, ¿eh?
Que decías, bueno, pero aquí no pasa nada, qué aburrimiento, ¿no?
No, cuando ya los tuve, quiero decir, sí. Por ejemplo, yo llamaba a mi antigua clínica, oía la música y, bueno, era como si me vinieran los 3 años encima, los 3 abortos. No, esto no se te olvida. Pero bueno, somos un poco más sabias.
Somos un poco más sabias.
Muchas cosas.
Y tienes tres hijos.
Y tengo tres hijos.
O sea, que eres una afortunada
en
todo caso, ¿no?
Claro.
O sea, que has conseguido lo que deseabas.
Final feliz.
Sí. Sí. Bueno, pues esperemos.
Principio feliz, más bien, ¿no?
Principio, bueno.
Ahora ya llegas como a la línea de salida.
Sí, ahora es como, ahora mi vida, ahora es vida, mi vida.
Dentro de 15 años hablamos. Cuando estén en plena adolescencia, si quieres, te doy asesoramiento gratis, Eva. Pues muchísimas gracias, Miriam, Eva, y hasta siempre.
A vosotras.
Buenas noches.
Gracias.
Hasta luego.
Margarita, Mareja, Ani. Vas a soñar que una niñeta me va a comprar. Tenía la niña hermoso Jesús, la cara molina y el cabello.
En la calle nos planteábamos si realmente está disociada en nuestra cabecita y en nuestro corazón el sexo de la reproducción, porque a veces lo está de un modo total y otras veces no tanto, incluso inconscientemente, ¿no? Vamos a escuchar qué nos han contestado a esta pregunta.
Cada vez se disocia más, puesto que antes era más habitual que el sexo tuviera como prácticamente único fin la reproducción, y me estoy pensando en tiempos, vamos, casi de la prehistoria, ¿no? Que se hacía con el único fin de la reproducción, pero conforme han aumentado los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, se busca más el sexo por el placer que por la reproducción. Tanto para fomentarlo con el uso de sistemas desde hormonales hasta de control de temperatura para conseguir la reproducción en un momento puntual, como para evitarlo, como decía antes, por los anticonceptivos, ya sean de métodos de barrera, etcétera, etcétera.
Está disociado, casi completamente. Hombre, hay también tendencias religiosas y tal que solo en principio lo utilizan para la reproducción, pero yo creo que en general está disociado.
Sí, yo creo que sí que está disociada. No creo que tenga nada que ver.
Creo que nuestra cultura se ha empezado, desde la píldora, se ha empezado a disociar el sexo de la reproducción, pero la bioreproducción, porque luego lo que son los patrones culturales, el patriarcado, todo eso sigue reproduciéndose como se reproduce todo lo demás en nuestra sociedad.
El sexo nunca estuvo del todo asociado con la reproducción, salvo como una cuestión de hecho. El sexo se ha practicado sin que se supiera que tenía que ver con la reproducción, esto durante milenios. Ahora ya se sabe, pero al mismo tiempo que se sabe, ya se lleva sabiendo un rato, la reproducción asistida y la reproducción sin necesidad de coito es ya un hecho. Y más lo va a ser. El sexo como vehículo del amor, del deseo y del placer va, supongo, a estar cada vez más disociado con la reproducción y es posible, nunca se sabe, pero es posible y ha sido profetizado con mucho tino, que la reproducción sea la que se disocie del sexo.
Sí, yo creo que está completamente diferenciado. Que no lo tenemos, no lo unimos, el sexo y la reproducción.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Bueno, ¿y quién era el personaje fantasma de esta noche? Hoy habéis tenido dificultades, ¿eh? Eva lo ha adivinado enseguida. Pero ya digo yo, no vais mucho al cine, ¿eh? No vais mucho al cine.
Algunas personas que sí. Pero hay que sí lo han averiguado, pero hay otras que
Laura
contestan.
Arranz, por ejemplo, se equivoca. Yo creo que por primera vez dice Judith Colel, ¿no?
Yo no sé ni quién es Judith Colel.
Yo tampoco sé quién es Judith Colel. Fíjate, si no lo sabe Eva, tenemos que buscarla, Laura. Sergio, sin embargo, sí lo adivina. Dice, pues yo creo que es Marta Etura. Un saludo, chicas. Efectivamente, es Marta Etura, que es una actriz, bueno, que lleva ya muchos años trabajando en cine español, pero a lo mejor pues se os ha escapado. Es muy guapa y muy buena actriz. Y como dijimos antes, se llevó incluso un Goya, que yo sepa. No sé si se ha llevado algún otro más. Y bueno, pues algún mensaje con el tema del día. Tú eres lo único que me importa, es el tema. Y os vamos a leer algunos. Ya sabéis que el premio es un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal en el balneario de La Ermida. En Facebook tenéis, ahí podéis pinchar en su página web www.balneariolaermida.com y ver qué bonito es este lugar e imaginar lo bien que lo vais a pasar si os lleváis el premio. El premio lo sabremos mañana, en Es la Mañana de Federico, entre las 11:30 y las 12 de la mañana. Y aquí van algunos de los mensajes que habéis escrito. Por ejemplo,
Víctor Manuel. Sí. Que dice, tú eres lo que más me importa, sin ti solo soy un deseo de verte. O Manuel Belmont, que dice, tú eres lo que más me importa, sin ti no soy nada, ya lo dice la canción, y mi mirada enamorada. Luego Luciano, sin ti despreciar a tu hermana. Ay, no, ay, perdón. ¿Cómo? Sin despreciar.
Sí. ¿Cómo? Sin ti despreciar a tu hermana. Digo, uy, menudo culebrón aquí.
Sin ti despreciar a tu hermana. Sin despreciar a tu hermana. Me imagino que quiere decir sin. Tú eres lo que más me importa sin despreciar a tu hermana.
Uy, de todas maneras aquí hay un rollo un poco raro, sí. Hay una cosa.
Sí, sí, hay rollo
que yo
raro.
Me preocuparía,
Nando dice: no me importa lo que digan los demás. Tú eres el amor de mi vida y lo que más me importa en este mundo. María Lorena dice, tú eres lo que más me importa, si no iba a estar yo aquí. Marisa, tú eres lo que más me importa y aquí sigo horneando besos, esperando a ser yo lo que más te importe a ti.
Horneando besos.
Qué bonito lo de horneando besos.
Muy bonito, sí, eso, sí.
Yo aquí vivas, tú eres lo que más me importa. Si no, no te aguantaría lo que te aguanto.
Es verdad, ¿eh? Porque a veces, anda que lo que hay que aguantar. Demasiado.
A veces, y nos aguantan también.
También, hombre, por supuesto, esto es siempre recíproco. Bueno, pues para aguantar lo menos posible vamos con la juguetería, que es nuestra boutique erótica favorita. Y ahí si tenemos algún problemilla de estos, pues seguro que lo resolvemos jugueteando un poco, ¿no? Que de eso se trata. ¿Dónde está la juguetería? En la calle del Pez número 13, en Madrid, en la travesía de San Mateo número 12, siempre en Madrid. Y tenemos una tercera tienda en San Sebastián Donostia, no en San Sebastián de los Reyes, en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5, www.lajugueteria.com. Meteros en su página web y en su tienda online, porque os vais a quedar verdaderamente alucinados de todo lo que por allí se ofrece. Además, el 10% de descuento para todos los oyentes de Es Sexo. Es decir, ¿cómo podéis conseguir ese 10%? Pues os metéis en la página web, compráis lo que sea, llenáis el cestito de la compra con cosas divinas y maravillosas y ahí veréis que sale una casilla especial, ponéis el código Es Sexo, en mayúscula y todo juntito, con dos S, Es Sexo, y vuestra compra se verá reducida de ese 10%. Y ahora enseguida vamos a hablar con Max Recarte, que seguro que nos recomienda algún remedio milagroso para convertirnos en mujeres y en hombres fértiles, capaces de tener esos hijos que tanto deseamos.
Muy buenas noches, Ayonta.
Bienvenido a este programa especial sobre, no voy a decir infertilidad, sino sobre la fertilidad, sobre cómo conseguir la fertilidad, sobre cómo conseguir ese embarazo tan deseado y también sobre cómo no sufrir las consecuencias de estos procesos que muchas veces son demasiado largos y mandan al traste nuestra vida sexual. Y entonces me he dicho, ¿quién mejor que Max para quitarle un poco de hierro al asunto y hacernos alguna recomendación que no nos haga olvidar que por mucho tratamiento de fertilidad en el que estemos sumergidos, también está nuestra vida sexual, nuestra juguetona vida sexual, ¿no?
Pues sí, así es, y bueno, se pueden dar muchos tipos de recomendaciones, ¿no? Ya sabes que yo siempre hago esta cosa de decir parte como más de consejo y parte más de receta, digamos, de alguna manera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, mi consejo ante esto es, sobre todo, el saber llevar el que te pongan un sueño muy difícil, muy bien, muy juntos, sin culpas, y con mucha sinceridad. Porque para muchas parejas realmente yo creo que ahí es un poco la clave, ¿no? El sentirse culpable, el sentirse de menos, el sentir que no puede dar, el sentir
sí.
que... Y esto realmente, incluso si esa infertilidad inicial, digamos, es por una complicación, digamos, que sí tiene una resolución, pero que realmente el estado de estrés en el que entra la pareja, y muchas veces entra más la mujer que el hombre,
sí. Hombre, lógicamente.
No siempre, pero muchas veces sí, realmente esto no ayuda nada a la fertilidad, a la pareja, o al afrontar un proyecto como el que es ser padre, digamos, ¿no? Que esto, por supuesto, no sea una cosa que os divida, que os junte más, que os dé más fuerza, que tengáis una conexión mayor, más sincera y más fuerte, ¿no? Pero sí que realmente en el recetario, digamos, y además este es un producto muy curioso de nuestro catálogo, digamos, hay un producto que se llama el Volumizer, es un complemento alimenticio de la marca Diamax, que es una marca sueca, que es totalmente natural y de origen ecológico, digamos, pero realmente entre sus productos tiene este Voluminizer, que es precisamente para conseguir que el esperma se produzca con más facilidad y que tenga mejor volumen. Ojo, este no es un medicamento, realmente no es un producto milagroso con reclamaciones, sino realmente tiene componentes naturales que lo que hace es que tu cuerpo facilite esa producción. Entonces, si estáis con ese momento de, ay, no nos quedamos, pero estáis en esa momento inicial, digamos, en el que es como casi un juego, digamos, pues probar un producto como esto nunca viene mal. Y además hemos tenido clientes que han venido a la juguetería con flores diciendo, mira, yo no sé si es por vosotros, si es por el tratamiento o no, pero nos hemos quedado y estamos encantados. Y realmente, no sé, yo con la relación de pareja, que estéis muy juntos, que os queráis tanto como cuando os planteasteis tener este proyecto. Como uso sexual, pues recomendaría un producto como estos, practicar sexo de muchas maneras, digamos, diferentes, en horarios diferentes, con tranquilidad, digamos, porque a veces ni el sexo tan pasional ni el sexo tan preocupado son buenos tampoco para la fecundación, y sobre todo eso, que tener un hijo es un proyecto muy grande, que se toma la decisión con una persona y que si hay complicaciones estás con esa persona para hacerle frente a todas las complicaciones.
Pues mira, has añadido algo importante, creo, al programa de hoy, Max, o sea que muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿A quién estamos escuchando, queridos amigos? No lo podemos decir.
No lo podemos decir, pero tiene mucho que ver con la respuesta del concurso de la juguetería de esta semana, porque es esta señora y no otra que muchos habéis indicado. La otra que habéis indicado, es verdad que, como bien decía Max en sus pistas, es también una mujer muy voluptuosa. Es más oscura de piel que esta, porque esta decían que era negra, pero yo a esta señora la veo bastante,
no es nada,
bastante blanca incluso.
Sí, sí.
Bueno, pues la que estáis nombrando vosotros, que es Beyoncé, no hay ninguna duda de que es una mujer despampanante.
Sí.
Y muy
sexy,
negra.
Y muy negra. Pero no es.
Pero esta no es muy negra.
No es. No es en absoluto. La reconocéis, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a decir cuál es la pregunta del concurso de la juguetería de esta semana. ¿Cuál es?
¿Qué cantante que se ha separado hace poquito dice que su vida sexual es tan triste que le dan ganas de llorar cuando piensa en ella?
Ay, pobrecita mía, de verdad. Con lo bien que canta. Venga, va, ¿quién es? Enviad los correos a sexo@esradio.fm y os podréis llevar un moca de Pico Bong, cortesía de la juguetería. ¿El moca cómo es exactamente? Que ahora mismo no lo recuerdo.
Pues mira, está colgada en Facebook la imagen para quienes tengan Facebook, pero es un masajeador alargado, así con una forma vagamente fálica. En este caso es rosa.
Rosa chicle,
un color muy bonito para los vibradores, y me parece que es así como los detectores de agua de los buscadores.
Venga,
que no encuentra,
pues este
agua.
Es el regalo. Vamos a dar una pista más, una más sobre esta mujer. Yo es que no sé nada de ella, la verdad.
Bueno, yo sé.
¿Con quién estuvo casada?
¿Con quién estuvo casada?
Oh, no sabéis nada, de verdad. Que sí, que estuvo casada.
Era cantante,
con
¿no?
uno famosísimo. Pues sí que estamos buenos. Yo sabía que tanto Amalio como Eva iban a saber responder a esta pregunta.
No, mira, yo a esta
estuvo
chica
casada
no...
con uno famosísimo.
Bueno, sí, estuvo casada con uno famosísimo hace poco, ¿no?
¿Con qué letrita empieza?
Ella empieza por la M.
Venga, va, ya no podemos decir más.
Por
sexo.
La M de Galletas María.
Exactamente, sexo@esradio.fm.
En su caso sería Galletas Maraya.
¿Maraya?
Maraya.
Pero bueno, decimos María, ¿eh? Aquí en España, que somos así. Noticiero ardiente. Óvulos congelados para todas las mujeres.
Podría ser una escena de una película de ciencia ficción, una mujer de menos de 30 años que acude a una cita rutinaria con el ginecólogo, se somete, como si hiciera una citología, a un tratamiento hormonal para la posterior extracción y vitrificación de sus ovocitos, el gameto femenino que le permitirá ser madre por fecundación in vitro exactamente cuando quiera. Es el destierro definitivo de la machista expresión pasarse el arroz, pero aún está lejos de ser un procedimiento generalizado. El desconocimiento de la población, así como el hecho de ser un proceso costoso, entre 2.000 y 3.000 euros, hacen que aún pocas mujeres se planteen esta preservación de la fertilidad por motivos sociales, aunque los expertos apuntan a que el número aumenta cada día. Para el director científico del IBI, Carlos Simón, que afirma recibir entre 2 y 3 pacientes al día que se interesan por esta opción, esta es una opción que deberían plantearse todas las mujeres que no hayan sido madres a los 30 años. Respecto a las posibilidades de éxito del procedimiento, es decir, de que la mujer consiga un embarazo cuando en el momento en que ella decida se someta a una fecundación in vitro con semen de donante o de su propia pareja, estas posibilidades de embarazo rondan el 60%. También puede suceder que en la primera revisión se establezca que la mujer tenga una reserva ovárica baja, no acorde a su edad, y las posibilidades de éxito disminuyan.
Los hijos tardíos de la crisis.
Las mujeres congelan sus óvulos para ser madres después, abrumadoramente por razones laborales. Esa sensación de que el embarazo no rima bien con trabajo. Solo en un año el fenómeno ha crecido en España un 61% y en medio Facebook y Apple pagarán a sus empleadas el coste del retraso voluntario de su maternidad para contar con ellas al 100%. Dicen en estas empresas que es una perversión de la igualdad y un mensaje de que la empresa no quiere madres. O es interesante porque ofrece la posibilidad de que el coste no sea un impedimento para hacer algo que las mujeres van a hacer de todas formas. En definitiva, un caso muy controvertido que pone frente a frente la biología con la vida laboral.
Ahora quiero una niña.
La selección del sexo de los hijos por razones no terapéuticas tiene implicaciones éticas y legales que sitúan a los expertos en posiciones equidistantes. En esta cuestión hay un problema de base que tiene que ver con elegir las características de los hijos en general. Parece que va contra las prácticas habituales, la historia, considerar a los hijos un don o una gracia divina, una creación de Dios, explica Miguel Ángel Sánchez, profesor de bioética de la Universidad Complutense de Madrid. La función de los padres ha sido siempre aceptar a los hijos tal y como son y como vienen. Lo contrario se ha considerado tradicionalmente que atenta contra la moral. Desechar embriones patológicos se acepta, pero no elegir uno u otro entre dos supuestamente sanos para quedarnos con el género que nos interesa, eso no está bien visto.
Con esta nana vamos a dar paso a Felipe Couselo, que creo que como todos los miércoles nos va a hablar de un temazo y vamos a descubrir un montón de cosas interesantes.
Creo que nos vamos a retrotraer a cuando la idea de tener un hijo entre dos personas todavía no se había ni siquiera imaginado.
Es cuando el primer encuentro, ¿no?
El primer encuentro.
Vamos al primer encuentro.
Que a veces uno tiene
que
recordarlo con uñas y dientes para no salir corriendo. En muchas ocasiones.
O sea, que dices que uno se arrepiente de...
No, digo que hay veces que necesitamos notas de aviso de ¿por qué estoy aquí? Pues mira, por esto. Ah, bueno, vale. Dios mío, con esto ya me han matado, Eva. Bueno, pues nada, vamos a darle la bienvenida a Felipe. Llega uno de nuestros momentos más relajados de la semana con nuestra sección Let's Get It On. Tenemos aquí a Felipe Couselo con nosotras, que nos va a hablar de una canción que tiene que ver con el tema de esta noche, Padres Muy Maternales.
En este caso es una canción un poco que habla en general de sexo, como siempre hace el buen rock and roll, y a veces el rock and roll que se ríe de sí mismo. Habla un poco de sexo, habla un poco de la figura del hombre en este caso, porque es un hombre el que canta, y de cómo encara una relación desde el primer momento, desde esa primera cita en la que no sabes si atreverte a dar ese beso o no. Todos lo hemos visto en la típica peli, así más tirando a romántica, ¿no? Ese tipo de cosas, hasta que luego pues llega ese momento de la cruda realidad, que es decir, bueno, para las películas está muy bien, pero vamos a ser un poco más pragmáticos. Y como ese es el punto de arranque de la relación, será cómo transcurra y cómo va a relacionarse con esa otra persona. Cómo va a encarar la relación en el futuro, cómo va a ir progresando toda esa relación. Aquí hemos elegido una canción bastante graciosa de Danko Jones, que es una banda que lidera un tipo de igual nombre y que es muy graciosa, se llama First Date. Y habla sobre besar en la primera cita y todo lo que ella implica para después. Si os parece, escuchamos un poquito y hablamos un poco más.
Vamos allá. First date, electricity. When you walk in, you set my circuitry. Back it up. Attitude. When people sweat it out, you always play it cool. I think I know you. I'm gonna bet that you like Super Chunk and Joan Jett. Get your quick fix in my car. You got a sweet tooth and I'm your chocolate bar.
Bueno, este es el arranque para lo que va a ser la relación de este simpatiquísimo Danko Jones, y que habla de, pues, un poco ese primer momento en el que pues quedas con la persona, qué bien estás, qué guapa, Por cierto, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Lo que hacen todas las parejas? ¿En plan ir a ver una peliculita o ir a cenar por ahí a un sitio chulo? ¿Nos vamos a besar o no? Ya por saberlo con antelación, ¿no? Y por ahorrarnos un montón de
por
historias.
Por organizarnos.
Sí.
Por organizarnos antes de ser padres, ¿no?
Que sí. Tiene una, además, tiene una lectura muy buena todo esto, porque realmente, y si obviamos un poco la carga de cachondeo que tiene, sí que es cierto que en la vida, las relaciones, sobre todo las que van a largo plazo, nos ahorraríamos un montón de historias si dejamos habladas unas cosas de primeras. Si ponemos un poco las reglas o las no reglas de lo que va a ser aquí. La verdad es que tenía ganas de traer a esta banda porque, así como ha salido esta canción, podrían haber salido otras 10 o 12 canciones de estos tipos en los que se toman la vida y las relaciones en general de una manera, pues, un poco mundana, ¿no? Y un poco en el sentido de decir, sí, el amor, las relaciones, temas como la paternidad, incluso pueden ser como algo muy serio, muy dramático, muy tal. Pero bueno, por ahora, la gente que tiene hijos, pues los tiene. La gente que se enamora o tiene relaciones, pues las tiene. Y eso lleva siendo así desde que el mundo es mundo y no pasa nada si algo falla en un momento dado, ¿no? Se ríen un poco de, pues en realidad, de la inmensa mayoría de las canciones pop y rock que van precisamente de lo contrario, ¿no? Todos sabemos que en las canciones, sobre todo en los baladones, basta con que alguien vea una sombra de maquillaje en el puño de la camisa de esa persona para que se arme una tremenda. Y a lo mejor tiene una explicación perfectamente normal, pero eso motiva un montón de historias. Hay muchísimas canciones que hablan sobre si, por ejemplo, somos buen material paterno, ¿no? Estas canciones en las que él o ella, pues, más allá de imaginarse la historia bonita de amor, lo que piensan es un poco en, bueno, ¿y este o esta cómo sería a la hora de montar una familia, a la hora de pues tener la casita con la valla blanca, preciosa, que por supuesto pintará con los niños y todas estas cosas? No, estos son un poco más cachondos al respecto. La canción la sacaron en su disco de 2006, Sleep is the Enemy, el sueño es el enemigo, o sea, que con eso nos dicen un par de cosas, y respondía un poco a las ganas que tiene este tío de reírse de todo. Danko Jones es un personaje tremendo, que tiene su propio, bueno, escribe en publicaciones musicales de todo el mundo, y la verdad es que es una risa auténtica leer sus crónicas, tanto de discos, de conciertos, porque lo hace un poco, sabiendo que él es músico también, desde una perspectiva menos mítica, ¿no? Una gente escribe sobre un disco y pues, aquello es los Beatles, los Rolling Stones, todo en uno. Resulta que el disco es normalito. Pues este un poco dice, pues, me recuerda cuando yo fui a grabar la primera vez una guitarra y aquello sonaba horrible, y este tipo de historias. Pues lo mismo hacen los discos, lo mismo hacen su podcast. El tío tiene un podcast por el que pasa en invitados. Esto que tiene que ser famosete es que pasa gente que no te cobra un duro y que son auténticos showmans ahí en Estados Unidos. Lo mismo Henry Rollins, que es el ex líder de Black Flag y luego de la Henry Rollins Band, que es un icono del hardcore. Lo mismo Chris Jericho, que es un luchador de wrestling, del pressing catch este, que además tiene una banda de rock también y que también es figura. Y en este caso, volviendo un poco al tema, por supuesto hay metáforas sexuales para dar y tomar, porque esto es una canción de Danko Jones y las va a haber. Vamos a hablar de barritas de chocolate, vamos a hablar de dentaduras dulces y también de otras partes de la anatomía, en este caso femenina, igual de dulces. Vamos a hablar del fanfarroneo que tiene un poco las relaciones o el tomarse un poco la medida el uno al otro. Él siempre va a fanfarronear. Y luego el videoclip que la acompaña a Danko Jones es una banda que, de verdad, es para ver los videoclips. Todos tienen un sentido del humor bestial. En este aparece como de vampiro totalmente arreglado. Además es pre-crepúsculo, es poco antes de que salga la primera de Crepúsculo, con lo cual es un poco visionario en ese sentido, y sale riéndose un poco de toda esta historia de los amores imperecederos e inmortales y de cruzar océanos de tiempo, como decía Drácula, ¿no? Para encontrarte y todo esto, como al final, sí.
Cruzar océanos de tiempo, sí, pero eso decía, es una cosa magistral, ¿no?
Increíble, sí,
no,
qué bonito,
es maravillosa. Lo que pasa es que aquí es una versión un poco más, más, como dicen ellos, creepy, más asustadiza de, aquí más que un vampiro súper enamorado y súper tal, parece una especie de acosador de medio pelo que acaba pues convirtiéndolo todo en una gran broma, que al final parte de las cosas en el sexo es tomártela pues, como una gran broma, y esto lo hace mejor que nadie, Danko Jones.
Pues vamos a escuchar la canción completa. Muchísimas gracias, Felipe.
Gracias.
Y nada, un abrazo. Un abrazo. Por parte de las dos, un abrazo compartido.
Thank you. electricity. When you walk in, you suck my circuitry. Back it up with attitude. When people sweat it out, you always play it cool. I think I know you. I'm gonna bet that you like Super Chunk and Joan Jett. Get your quick fix in my car. You got a sweet tooth and I'm your chocolate bar.
Question. Do you kiss on the first date? Hey, let's do it on the first date. Hey, what do you do on the first date? Hey, do you kiss on the first date? 'Cause I do. 'Cause I do. 'Cause I do. 'Cause I do. 'Cause I do.
Pues qué penita tan grande que, bueno, dos cosas. Por un lado, hay que ver lo que aprendemos con Felipe Couselo. No sé tú, sí. Pero yo,
no
hay
sé
un
tú,
montón de grupos que no conozco yo para empezar.
Bueno, un montón. Sí, yo diría que el 90%.
Bueno, varios he conocido, ¿eh?
Sí.
Sobre todo al escuchar la canción.
Yo creo que, sobre todo, pero sí. Yo creo que Felipe también... Porque utiliza música más o menos conocida.
Sí. Y luego
porque
las cosas que
cuenta...
Porque yo
me acuerdo cuando tenía en aquel programa que yo hablaba de cosas
sí.
Que yo decía, digo, pero ¿y este grupo de música con tantos fans? ¿Cómo puede ser tan famoso si yo no lo he oído en mi vida? Pues sí, sí. Lo era, sí.
Sí, así, lo era, efectivamente.
Otros muchos.
Bueno, pues se nos ha ido ya Felipe y generalmente tenemos...
Con los brazos abiertos esperamos a nuestra astróloga, sobre todo hoy, que fíjate que es luna en Tauro, luna llena en Tauro.
Y yo que, o sea, no, es que tengo muy mala suerte. O sea, no, hoy Aldegunda no nos va a hacer el horóscopo erótico porque ha caído con una de sus gripes. Precisamente hoy, que está el horóscopo en Tauro y que seguramente...
La luna.
Digo el horóscopo, perdón. La luna en Tauro y que seguramente iba a decir cosas maravillosas que van a suceder a mi alrededor en esta semana. Bueno, pues nada, no, me voy a quedar sin saberla.
Sí, te vas a quedar sin saberlo tú y todos.
Nos hemos quedado sin los gruñidos
que
salvajes,
no
queridos
sabemos
amigos.
No que sabemos que nos va a deparar esta luna llena en Tauro, ya solo nos queda la incertidumbre.
Sí, yo casi.
Es algo
casi...
a lo que poco a poco estamos cada vez menos acostumbrados.
Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que yo mañana a las 8 de la mañana voy a llamar a Aldegunda, que es cuando menos fiebre tiene uno, que está más
sí,
espabilado.
Sí, yo digo,
porque
es de altas fiebres, ¿eh?
Ya, ella pobrecita, es de altas fiebres. Pobrecita, Alde. Bueno, por lo menos le voy a decir que me lo cuente a mí, porque ya, claro, ya sabes que ya no puedo dirigir mi vida sin el horóscopo.
Y si tú, o ves, sea, que no puede hablar, porque yo creo que no podía articular palabras,
me voy a su casa,
le das un cuadernito,
una pizarrita y que me lo
vaya, y que te lo vaya escribiendo.
Esta noche, para venir al programa, he salido de casa y esto es así, diciendo, bueno, menos mal que hoy tenemos horóscopo con Aldebón.
Sí, no, la verdad que es que, mira, no tener horóscopo es como ser una vaca sin cencerro.
Sí.
No sabes por dónde te va a venir el viento.
Perdida, como esa película tremenda que fui a ver el otro día.
Bueno, yo he ido a ver hoy la película de la que vamos a hablar mañana. Pensaba ir a ver Perdida, pero me parecía una exageración. Digo, mejor será atar lo necesario.
Oye, estás cada vez más madura, ¿eh? Sí. Vas madurando, veo, fíjate, a lo largo de estos años.
Es impresionante.
En otro momento de tu vida habrías ido a ver la película que no te tocaba.
Pues esto es porque, como hoy yo también estoy así un poco como Alde, con las fuerzas justas, he dicho, no sé cómo me voy a encontrar mañana, voy a asegurarme por lo menos verla.
Bueno, pues hoy Eva ha ido a ver Relatos Salvajes, que sí, es esa película argentina de la que vamos a hablar mañana, con grandísimos actores que, bueno, a los que os gusta el cine seguro que conocéis, como Ricardo Darín, por ejemplo, Leonardo Sbaraglia, etcétera. Y bueno, es una película que a mí me ha gustado mucho, y por la cara que tiene Eva, a lo mejor a ella no tanto.
Pero no
lo vamos a desvelar.
No voy a decir nada. Es verdad,
no lo vamos a desvelar.
No.
Porque vamos a hablar de ello mañana. Pero yo le veo la carita y digo...
Sí. Pero
tiene,
piensa,
peros,
que hoy estoy... Sí, tengo,
está
muchos
reticente.
Tengo,
te
peros,
noto reticente.
Es que yo pensaba que iba a ir... Y
es que
hoy, cuando,
Eva,
después
es,
de ver,
es una cinéfila reticente.
Una, después de ver esta película argentina, pues yo llamo a Pablo, a mi marido,
bueno,
como lo que hago después.
Tu ex marido
de...
es argentino y no,
claro,
y no
entonces
le va a gustar la
le
película.
Le digo, Pablo, que vengo de ver Relatos Salvajes. Che, qué buena película. Y le dije, pero si no me dijiste que no te había gustado nada.
¿Eso me habías dicho tú?
Y me dijo... Ah, sí, bueno, era por llevarte la contraria, como sabía que a ti tampoco te iba a gustar. Y he pensado, mira que era argentino este hombre, se me olvida cómo
es,
me va pasando el
está
tiempo.
Está vivito, no lo mataste todavía.
No, por Dios. No, espero que no, porque después me voy yo. Pero, no, bueno, ya mañana hablaremos de la peli.
Bueno, pues mañana con Andrés Arconada, ya sabéis, a partir de las 12:40, 12:45 de la noche comienza El Sexo, y tendremos El Sexo de Cine con esa película de Seno que está, pues...
arrasando, bueno,
arrasando
en Argentina, creo que ha
arrasado.
Aquí no sé cómo irá, me imagino que muy bien.
Eso siempre es una buena noticia.
Me parece a mí que Trueba este año se va a ir sin el Oscar a casa.
Es posible.
Me parece a mí que cuando, bueno, hay un pelotazo de estos en las taquillas...
Es difícil, aunque bueno, no, el Oscar a la mejor película extranjera es siempre un Oscar un poco raro, ¿eh?
Sí, es un poco raro, pero...
Es menos previsible que otros, me refiero.
Es muy poco previsible, eso es verdad, sí, eso es verdad. Pero a mí me da que esta película, Relatos Salvajes, bueno, a ver qué dice Andrés Arconada, pero producida por El Deseo, con ese taquillazo en Argentina y allá donde ha pisado suelo, no lo sé. Yo lo
veremos,
pensaba, digo, no sé yo si David Trueba se va a quedar con,
pues,
las...
Pues habla con los de los Oscar y organízalo, hija.
Voy a ver si lo organizo, porque me parece a mí que si no he hecho yo una mano, esto no se soluciona.
O habla con,
¿eh?,
Aldegunda, y que nos diga si va, sí, quién va a ganar.
Voy
el
a mover varias
este
teclas.
Vale,
voy a mover varias, todas las que estén en mi mano.
Bueno, Eva, querida, que te mejores tú también.
Sí, sí,
buenas,
sí,
noches.
Buenas noches.
Ha realizado el programa Amalio Varela, y a todos vosotros, pues lo dicho, mañana más Sexo a partir de las 12:40 de la noche aquí mismo, en Es Radio.
Yo soy de amor. La que tiembla y la que se entregará agotada. Yo soy la que
soy de amor.